En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Bueno, pues así, qué mejor manera de empezar que con la música y la canción, esta canción, Bienvenidos, de Miguel Ríos. Buenos días, bienvenidos a una nueva temporada más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y cada fin de semana, como siempre, nos vamos a preocupar por lo que en verdad importa, la salud. Y como todos los fines de semana, mañana domingo estaremos con vosotros a la misma hora, entre las 8 y las 9 de la mañana. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez, ¿con ganas de volver?
Hola, muy buenos días, Alipio, pues ya iba siendo hora, sí, claro, con muchas ganas de volver, ¿no? Se echaba de menos hablar de salud, aunque a algunos regresar a la rutina, y esto hay que decirlo también, sea bien al colegio o bien sea al trabajo, pues les siento un poquito mal, ¿eh?
Sí, la verdad es eso que se ha dado en llamar el síndrome postvacacional, del que hablaremos a lo largo de la próxima hora con dos especialistas para saber cuáles son los síntomas que comprende y cómo se pueden superar.
Sí, también abordaremos cómo cuidar la dieta y cómo hacer adecuadamente ejercicio para la vuelta a la rutina y que esta no se convierta en un problema.
Pues nada, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, pues nada, vamos a hablar de ese síndrome postvacacional. Es muy probable que algunas personas estén ahora mismo, pues en fin, reestrenando las rutinas del trabajo. Es posible que otros estén de vacaciones, incluso es posible que algunos se vayan de vacaciones, que también los hay. Pero ese síndrome postvacacional les llegará muy probablemente, ¿o no? ¿Existe de verdad el síndrome postvacacional o es un invento? En fin, para hablar de todo esto tenemos a dos auténticos especialistas. Por un lado nos acompaña en esta mañana de sábado aquí en el programa de Onda Madrid, en Fórmula Salud, Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Arturo Pérez González, que es profesor de Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta, a ver, ¿esto del síndrome postvacacional es un invento moderno o ha existido siempre?
Bueno, existir existe. Lo que pasa que cada vez las sociedades somos más blanditos y entonces cada vez nos quejamos más de lo que nos duele o lo que nos molesta, ¿eh? Entonces, es un síndrome que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cada vez hay más literatura, no científica, pero cada vez hay más literatura de ello.
¿Y se le puede considerar realmente un trastorno? ¿Se le puede considerar una enfermedad?
No, en principio no. En principio es un trance de una semana o 10 días que la persona lo que hace es adaptarse a otro estilo de vida, viene de las vacaciones y se adapta a otro estilo de vida, como es el trabajo, y ya está.
Y vamos a ver, yo supongo que vosotros, si nos permitís que nos tuteemos, habréis estado de vacaciones y habéis vuelto ya, ¿no?
Sí, sí,
por supuesto.
A ver, en el caso de Arturo, ¿cómo has vivido? ¿Tú has sentido este síndrome posvacacional, sí o no?
Estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Fernando, ¿no? Realmente yo creo que a día de hoy en las sociedades actuales creamos demasiado dramatismo, por decirlo de alguna manera, situaciones normales, donde en el ciclo del año tenemos diferentes momentos de estrés de trabajo, de vacaciones o incluso de situaciones personales que nos pueden afectar. Pero algo que es cíclico, que sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo termina y que tenemos más o menos un control temporal de ello, creo que es algo que es perfectamente prevenible e incluso plausible el tener una capacidad de controlarlo sin llegar a generar una situación psicológica o física relevante.
Hay una cuestión que me gustaría que aclaráramos y es que a veces hablamos de síndrome y otras veces hablamos de enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre un síndrome y una enfermedad?
Bueno, la enfermedad está totalmente baremada, mientras que el síndrome son un montón de factores, tanto físicos como psicológicos, que influyen en el bienestar de la persona.
Lo que pasa es que cuando hablamos de enfermedades, en fin, hay una serie de analíticas, de pruebas objetivas, que determinan o concluyen o permiten llevar a cabo un diagnóstico y posteriormente instaurar una terapia, un tratamiento. En el caso del síndrome posvacacional, ¿tenemos alguna prueba que permita medir de alguna forma las características o los síntomas de ese síndrome?
Bueno, podríamos pasar algún cuestionario baremado científicamente para ver si la persona tiene indicios de depresión o tristeza depresión e indicios de estrés.
Por lo tanto, ya nos ha adelantado que cuando una persona entra en un síndrome postvacacional tiene sintomatología muy parecida cuando tenemos un bajo estado de ánimo o incluso cuando estamos al comienzo de una depresión.
Sí, sí, igual, lo que pasa que el tiempo que dura ese estadio es mínimo, puede durar 3-4 días hasta 10 días. A partir de 10 días, sí es verdad que habría que ir al médico a ver si lo que pasa no es que tenga el estrés posvacacional, sino que ha tenido otro problema durante las vacaciones o antes de las vacaciones y es el que le está generando el problema de ansiedad o de principio de depresión.
Y en esa línea, digo yo, por hacer aquí de abogado del diablo, para no tener el síndrome posvacacional, mejor no irse de vacaciones.
No, porque entonces acabaríamos con estrés laboral y al final del estrés laboral tenemos la depresión por ansiedad. O sea, que llegaríamos a la depresión. De hecho, en muchos países, por ejemplo, Alemania ya tiene legislación para que esté prohibido cuando salga el trabajador de sus horas de trabajo, que la empresa le llame, incluso que tenga acceso a su correo electrónico. En Estados Unidos llevan 3 o 4 años empresas dando una paga extra cuando los trabajadores vuelven de su periodo vacacional y no se han puesto en contacto con la empresa.
Bueno. ¿Y qué síntomas tiene la persona que ha entrado en un síndrome post-vacacional?
Bueno, hablaríamos de lo fisiológico y lo psicológico. Lo fisiológico, Arturo sabe más que yo, pero lo psicológico, por lo menos que yo conozca, pues la persona tiene irritabilidad, tristeza, importante la falta de concentración y luego que los primeros días no le gusta el trabajo y casi que ni le importa el trabajo.
¿Y los síntomas físicos?
Yo creo que los síntomas físicos hay que asociarlos a los cambios de hábitos que se realizan durante las vacaciones. Uno de quizás los problemas actuales es el sedentarismo laboral y lo que nos exige en el día a día y un número de horas importante. y durante las vacaciones pues esas situaciones físicas cambian. En ocasiones favorablemente, porque se hace algo más de ejercicio, se anda más o se realizan incluso actividades como la natación o otro tipo de actividades físicas. El problema viene cuando la persona, quizás a la vuelta de las vacaciones, se hace proyectos demasiado importantes de cara a lo que quiere cambiar en su estado físico a la vuelta de vacaciones, o porque se ha visto en bañador, o porque ha visto que su estado físico no era el que esperaba. Y esos proyectos, cuando son excesivamente grandilocuentes, pueden resultar peligrosos desde el punto de vista físico.
¿Y podemos decir que es un problema de adaptación? Es decir, hemos estado de vacaciones, hemos estado 30 días, nos lo hemos pasado muy bien, hemos hecho lo que nos gusta y de buenas a primeras nos encontramos con un trabajo que a lo mejor no nos gusta, ese tipo de trabajo. Por lo tanto, ¿podemos decir que es un problema de adaptación?
Efectivamente. Es decir, igual que los primeros días de vacaciones muchas veces nos seguimos levantando pronto porque nos estamos acostumbrando a otro estilo de vida y otros ciclos biológicos, pues cuando volvemos al trabajo, pues hay otra adaptación, otro periodo de 3-4 días. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Pues el problema básico, desde mi punto de vista, son dos. Primero, si volvemos el día anterior a las 6 de la mañana y a las 7 o a las 8 nos tenemos que duchar e irnos a trabajar. Eso es terrible, porque la persona no ha descansado y llega el primer día a trabajo y quiere contarle todo a sus amigos y aparte viene cansado. Y el segundo problema importante, desde mi punto de vista, es querer hacer todo lo que no se ha hecho durante un mes en el trabajo. Es decir, según nos vamos del trabajo, pues los expedientes, por decirlo así, se van apilando. Bueno, pues cuando lleguemos, poco a poco, iremos trabajando sobre los expedientes, pero no el primer día quererlos resolver todos.
De todas formas, comentaba ahora el doctor Luis Gutiérrez, claro, si volvemos de un periodo de un mes de vacaciones, pero, en fin, las cosas están cambiando y cada vez son menos las empresas donde una persona toma unas vacaciones completas, digamos, del mes, el mes seguido, como era antes más tradicional. Ahora, a lo mejor, se cogen 2 semanas, se vuelve a trabajar, en otro momento se vuelve a coger otras 2 semanas, o 3 semanas si se deja una para más adelante, en fin. ¿El síndrome posvacacional se presenta también en esos casos en el que uno, digamos, coge vacaciones 15 días y a la vuelta también lo puede tener? Porque quizás se entienda más si estás todo el mes de vacaciones, que las rutinas son, en fin, te han cambiado completamente. Pero incluso en periodos cortos de vacaciones, ¿el regreso al trabajo puede generar ese síndrome?
No, porque en realidad muchas veces, si cogemos menos de 10 días, que los estudios nos dicen que por debajo de 10 días la persona no descansa lo que tiene que descansar. Entonces, ajá, ni le conviene descansar, porque por 10 días que sale uno de vacaciones, pues sigue mirando el correo electrónico, sigue llamando por teléfono, te llaman del trabajo, y entonces el problema es que no descansas durante este año lo suficiente.
Ajá. ¿Y se puede prevenir este síndrome posvacacional?
Sí, decir, trabajando continuamente.
Sí, claro, sí, sí, ahí tienes correcto, toda la razón del mundo, ¿no? Pero ahí viene la depresión. Como ya nos
es otro problema.
Una depresión por este. Pero eso ya, como tú dices, es otro problema. Bueno, ¿cómo se puede prevenir el síndrome posvacacional? ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo aquellas personas que sean más propensas, ¿no?, a tener este problema. ¿Qué es lo que debe hacer para evitarlo?
Bueno, pues los 6 pilares que he podido estudiar a lo largo de este tiempo, porque en la Universidad CEU, en la Facultad de Medicina, doy yo una asignatura que se llama síndromes. Y de hecho, este síndrome lo expliqué ayer y el lunes que viene tienen mis alumnos que traer un trabajo. Bueno, pues primero tenemos que intentar venir un par de días antes de vacaciones. Es decir, no podemos venir hoy por la noche y mañana por la mañana ir a trabajar. Eso es lo primero. Lo segundo importante, tener una actitud positiva. O sea, no tenemos que ver que vacaciones es lo contrario de trabajo. En vacaciones uno se está realizando a nivel personal, pero en el trabajo uno se realiza a nivel personal y a nivel profesional, que también es muy importante. Si queréis, luego podemos ampliar esto un poco más. La tercera base sería quitar la incertidumbre. Es decir, una persona que lleva 30 días sin ir al trabajo, ¿habrá pasado algo en el trabajo? ¿La jefa o el jefe estará bien? ¿Tendrá algún problema algún compañero mío? ¿Me están enchufando el trabajo de otra persona que tampoco ha ido? Pues simplemente llamando por teléfono a la empresa y hablar con un amigo a deshora por la noche, ¿eh? Y hablar 5 minutos con él, pues esa incertidumbre, que la incertidumbre lo que más ansiedad da, esa incertidumbre se anularía. El cuarto apartado sería lo que hemos dicho antes de vacaciones, no es antónimo de trabajo. Es decir, en vacaciones se hace una cosa y en el trabajo se hace otra. La quinta sería intentar no actualizar todo el trabajo en los primeros días, ¿eh? Imaginemos un funcionario, por ejemplo, que llega, se fue el día 31 de julio y llega el 31 de agosto. Bueno, pues el primer día lo normal es que no se lea los 28 boletines oficiales del Estado que han salido. Se los irá leyendo poco a poco. Y por último, y este es importante, es el estilo de vida. Es decir, aunque tengamos algún síntoma negativo, como que por la mañana a nadie le gusta levantarse a las 6:15, como me levanto yo por la mañana, después de levantarte a las 10 durante 30 días, pues no circunscribir toda nuestra atención a hay que ver qué pena que mañana me tengo que levantar a las 6:15. Y uno que se levanta a las 6:15, pues normalmente se levanta cansado, se toma su café y poco a poco vamos reaccionando. Si nos metemos directamente, nos acostamos diciendo que mañana me voy a levantar muy cansado porque no puedo levantarme a las 10 como todos los días, pues ya voy a empezar mal el día.
Ajá. Y una cuestión que se me ocurre así como estrategia, no sé si vosotros lo valoráis bien o no. Imaginaos, sería cuestión de calcular cuándo decides coger las vacaciones para que el regreso no sea un lunes y tengas toda la semana por delante como una semana, digamos, estándar de trabajo, sino decir, oye, pues voy a planificarlo para que la vuelta sea un miércoles o un jueves, con lo cual solamente tengo 1 o 2 días, digamos, de trabajo. Y no es tan brusco. No sé si eso puede servir o tampoco serviría.
Creo que no solamente es una buena opción, sino que ahora los trabajos van permitiendo ser un poco más flexibles, ¿no? Yo, por ejemplo, en la consulta con los pacientes vas preguntando las vacaciones y, como comentabas anteriormente, te encuentras muchos casos de gente que toma 2 semanas en verano, luego 1 semana en Navidad, se guarda unos días porque puede necesitar de cara a sus hijos o situaciones concretas. Y creo que es una buena opción si es posible y si el trabajo lo permite, prever, porque tanto física como psicológicamente el ser humano necesitamos esa adaptación. Y esa adaptación yo creo que es más fácil siempre que uno sepa de antemano a lo que se va a someter. Evidentemente, si empiezas un lunes, pues tienes por delante toda la semana y, como comentaba antes Fernando, es una situación que a veces se hace muy larga a lo largo de toda la semana, ¿verdad?
¿Hay algún tipo de persona, me refiero a alguna tipología de persona que pueda ser más proclive a sufrir un síndrome postvacacional y que debe tener un especial cuidado?
Sí, pues sobre todo la persona, hay dos tipos. La persona que no está conforme con su puesto de trabajo porque cree que está infravalorado, por ejemplo, cantidad de personas que tienen licenciatura o son egresados que tienen grado y están trabajando de administrativos, auxiliares administrativos, cuando no de limpiadores. Entonces esa persona, cuando vuelve, se enfrenta a la realidad para la que él no se ha preparado a lo largo de muchos años. Ese es uno. Y otro, el perfeccionista. La persona perfeccionista, 2 o 3 días antes de volver, está ya sufriendo de lo que se va a encontrar, que no tiene todo perfectamente controlado y todo al día.
Y se podría hablar en este caso, hablando del síndrome postvacacional, de una cuestión de género. ¿Afecta más a hombres? ¿Afecta más a mujeres? ¿Por la experiencia que tenéis, cómo o es indistinto?
Bueno, yo creo que las diferencias hombre-mujeres son evidentes en ciertos aspectos. Tanto Fernando lo podrá extender en el aspecto psicológico como en el aspecto físico. Quizás yo tengo la percepción que el hombre nos enfrentamos a las cosas de una manera más simple o sencilla, de tal manera que eso nos lleva a lo mejor a enfrentarnos a este síndrome, a esta vuelta al trabajo, de una manera un poco, no sé si más natural, pero sí cuando menos genera menos vueltas a la cabeza. Y esas menos vueltas a la cabeza suele venir acompañada de menos síntomas o una situación física y supongo que también psicológica menos relevante, Fernando.
Sí, efectivamente. La mujer sufriría más desde el momento en que aguanta menos la incertidumbre que el hombre. el hombre tenemos un cajoncito en el cerebro que es no pienso en nada en este momento, no pienso en nada, y la mujer ese cajoncito no lo tiene, está siempre pensando en algo. Entonces, la incertidumbre, que es lo que más ansiedad da al ser humano, en este caso la mujer lo sufriría mucho más que el hombre.
Bueno, pues en fin, ya saben, estamos hablando del síndrome postvacacional en este primer programa de la nueva temporada de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios que seguro que le van a interesar y regresamos otra vez para seguir hablando de síndrome postvacacional.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, seguimos en Fórmula Salud hablando del síndrome postvacacional y bueno, lo estamos haciendo con el doctor Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y también con el doctor Arturo Fernández Gosálvez, profesor de Fisioterapia en la misma Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablábamos antes de si había una cuestión de género, que no parece que esté, en fin, que sea muy relevante. Y otra cuestión en relación al síndrome postvacacional. Nos abandonamos el ámbito laboral, en sentido estricto, y nos vamos al ámbito académico. Vosotros sois profesores de universidad. ¿Se nota el estrés postvacacional en el ámbito universitario y también en los menores, en el colegio, en los institutos, o no?
En los colegios se nota mucho más que en la universidad. En los colegios, de hecho, cuando venía para acá, que es a primera hora, he recibido una llamada de una mamá porque el niño lleva sin dormir durante varios días por el colegio. ese síndrome o ese problema no está ocasionado por el niño, está ocasionado por lo que ha oído a los padres decir de, bueno, bueno, tú sigue haciendo esto, que ya verás el lunes que empezamos el colegio. Entonces el niño, volvemos a lo mismo, crea una incertidumbre y a partir de ahí el niño se cree que el colegio es una cosa mala y tal, y hemos metido la pata, ¿no? Con eso hay que tener mucho cuidado. Y en la universidad yo la verdad es que no lo veo, porque los de primero tienen la incertidumbre, cierto es, de que es la universidad y es un nuevo mundo, pero también es verdad que todos llegan nuevos sin conocerse a un aula, y chavales de 18 años que no se conocen y todos juntos en un aula, pues eso significa que se lo van a pasar muy bien, la verdad.
¿Nuestros abuelos tenían síndrome postvacacional o esto es una historia que ha aparecido a finales del siglo XX, siglo XXI? ¿Cuándo aparece este síndrome?
Pues aparece cuando las sociedades occidentales cada vez nos hacemos más blanditos y tenemos menos resistencia a la frustración.
Blanditos, me encanta esa palabra. Somos cada vez más blanditos, ¿no?
Sí, sí, ya no existe depresión, existe tristeza-depresión. Y es cuando una persona no tiene depresión, pero somatiza lo mismo que cuando tiene depresión. Sin embargo, se le miden las hormonas y las hormonas las tiene normales. Sin embargo, una cosa es el síntoma y otra es el signo, ¿no? El síntoma sería lo que nos dice el paciente que tiene en la consulta, mientras que el signo es lo que podemos demostrar. Bueno, pues el signo sería que no tiene depresión, la persona no tiene ningún tipo de factor que se pueda medir que tenga depresión, ni hormonal ni nada. Sin embargo, el síntoma es el sufrimiento directo y terrible como es una gran depresión.
Y una cuestión, para aquellas personas que puedan sufrir el síndrome, el llamado síndrome postvacacional, ¿se podría recomendar como terapia, no sé, el ejercicio físico? Y salir, o que nos ayude a, o contribuya a mejorar esa situación de, en fin, de decaimiento. Y dice, bueno, vamos a enfocarlo en en clave más positiva. Volvemos a trabajar, pero lo voy a hacer, en fin, tomándome un tiempo para hacer unas pautas de ejercicio físico que a lo mejor nos viene muy bien.
Creo que no solamente en el síndrome postvacacional, sino que ahora mismo el ejercicio está mostrando evidencia científica relevante en el tratamiento de no solamente enfermedades o trastornos físicos, sino con complicaciones o alteraciones incluso en el ámbito psicológico. Creo que es algo imprescindible ya no solamente por la ocupación del tiempo y la motivación, que ya es una parte relevante, ¿no? En el caso de ordenar nuestra vida después del ámbito vacacional, sino creo que además tiene una respuesta hormonal, como comentaba antes Fernando, muy relevante, que nos interesa porque nos devuelve a una situación de estabilidad y sobre todo nos permite salir un poco de esa situación de tristeza. Evidentemente luego en el caso del ejercicio podemos hablar de los tipos o de las diferentes formas de generar estos programas o protocolos de ejercicio, pero por ejemplo está demostrado que el ejercicio aeróbico realizado a una cierta intensidad tiene una respuesta hormonal muy relevante que tiene efectos sobre el dolor y que tiene efectos sobre el estado de ánimo.
La liberación de endorfinas, ¿no?
Por ejemplo, evidentemente.
¿No? Pues, que eso ayuda mucho. Bueno, desde el punto de vista científico, hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras que ponen en duda que exista el síndrome postvacacional. ¿Esto tiene algún fundamento?
Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud no lo admite como síndrome ni como trastorno. Entonces, lo único que pasa es, como decía yo antes, que no encontramos ningún signo, es decir, no encontramos ninguna medición objetiva que la persona está sufriendo. Sin embargo, el síntoma que tiene la persona es no de depresión, pero sí de tristeza-depresión. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es ir ampliando el número de enfermos o de enfermos mentales cada vez más, simplemente porque la persona está realizando un periodo de adaptación. Yo muchas veces se lo digo a mis pacientes cuando vienen a consulta, me dicen, le cito cada 2 semanas, ¿no? Y le digo, ¿qué tal va? Bien, pero tuve un problema. Digo, ¿tú tuviste un problema? Digo, yo tuve 2, en estos 15 días. Es decir, que todos tenemos problemas y lo que tenemos que tener una cosa que se llama resiliencia, que es saber aguantar el problema y ver que en un futuro, si sabemos atajar el problema, no sufriremos. pero la resiliencia la tenemos que tener. Y problemas, desgraciadamente, tenemos todos, incluso los psicólogos.
Sí, sí. Y otra cuestión, porque claro, cuando hablamos de este síndrome, entendemos que es un ciudadano, una persona, digamos, estándar, es decir, trabajador y en situación de normalidad física y mental. Pero ¿qué pasa con el síndrome postvacacional en personas afectadas ya por algún tipo de trastorno, bien físico, pero especialmente emocional? Una persona que ya tiene depresión y que está trabajando, coge las vacaciones y a la vuelta, no sé si, en fin, la situación es más grave o debe tomar algún tipo de precauciones o de medidas o consultar antes de volver a las rutinas.
Pues según, porque las personas que tienen algún problema psicológico o psiquiátrico, normalmente su vida personal está un poco desorganizada. Y cuando vuelven al trabajo, el propio trabajador se tiene que dar cuenta que se le obliga a levantarse, ducharse, arreglarse e ir a una hora al puesto de trabajo. Está allí activo o relativamente activo y volver a una hora a casa. Puede ir a comer con alguien que a lo mejor no tiene a nadie con quien comer. Hay gente que los lunes para él es el tercer día que llevan sin hablar con nadie. Llevan sin hablar con nadie sábado y domingo. Y el lunes es la fiesta que pueden llegar y comer con compañeros y tomarse el café por la mañana con alguien. Luego, desde mi punto de vista, dejar a alguien con un problema de depresión o de tristeza, depresión en casa, es un gran problema, ya no solo para la institución, para el Estado y para la empresa, sino también para la propia persona. Una persona que tiene depresión vive con su, vamos a suponer una señora, ¿no? Vive con su esposo y sus dos hijos, ellos por la mañana se van y ella se queda sola en la cama, da igual que se duche, que no, que se levante, que no, que coma, que no. Y cuando vuelven la familia vuelven cansados, ella está descansada y claro, ¿qué le pregunta toda la familia? No has hecho nada durante todo el día. Entonces es un gran problema, por lo cual no me enrollo. Para sintetizar, las personas que tienen un problema psicológico, cuando vuelven al trabajo, lo normal es que mejoren porque le organizan la vida, por lo menos de 8 a 8.
Ya hemos comentado, ya se ha comentado, ¿qué se puede hacer para prevenir el síndrome postvacacional a nivel de la persona, ¿no? Pero, ¿y las empresas? ¿Están preparadas o hacen algo para que no exista este síndrome postvacacional? ¿O deberían hacerlo?
Desgraciadamente, que yo sepa, no hacen nada, pero sí es verdad que algunas empresas ya están obligando a coger mínimo 5 días de vacaciones. Por ejemplo, el Estado. El Estado, los días de vacaciones no puede un funcionario coger menos de 5 días. Si tiene 20 días, por ejemplo, anuales, que es lo que normalmente se tienen, no pueden coger menos de 5 días. ¿Por qué? Porque si cogen hoy un día de descanso, el miércoles otro, el jueves otro, pues al final ni descansan ni se organizan bien su vida. Entonces, hay, por ejemplo, el Estado y hay otras empresas que como mínimo obligan 5 o 10 días de vacaciones lectivos. 10 días de vacaciones ya son 14 días.
Oye, estamos hablando de síndrome postvacacional, pero hay personas que no pueden tener este síndrome postvacacional porque es que no toman vacaciones. O sea, hay personas que están continuamente trabajando. Es decir, o bien porque son autónomos, o bien porque son empresarios, por el motivo que sea, no dejan de trabajar. Esto también es un problema serio, ¿no?
Ese se llama el síndrome del ejecutivo. O sea, la gente tiene el síndrome del ejecutivo en los meses de mayo-junio y cuando vuelven, la persona después de 30 días de vacaciones tendría el síndrome de estrés posvacacional.
Está bien eso. Otra cuestión. Claro, esto desde el punto de vista de las empresas, quizás si esto está generalizado, esto de el síndrome postvacacional, quizás sí estaría bien que las empresas, teniéndolo en cuenta, pudieran planificar un regreso en los momentos de vacaciones con actividades o con acciones, digamos, más relajadas, no volver al, si es posible, claro, en la propia empresa, a lo mejor ahí depende y hay empresas que pueden llevar, digamos, un ritmo de que facilite esa adaptación de la que vosotros habláis y otras que no, que el nivel de actividad es igual de intensa que antes de tomar las vacaciones.
Sí, y creo que además está igual evidenciado el hecho de que acciones preventivas en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, previenen bajas laborales. En el ámbito físico, yo creo que a día de hoy todos tenemos claro, por ejemplo, que una de las causas principales de baja laboral puede ser una lumbalgia, una cosa tan difusa y tan frecuente y tan relacionada con el sedentarismo que comentábamos antes. Y al final, cuando haces el análisis de las revisiones sobre tratamientos de lumbalgia, efectividad frente a lumbalgia, hay una parte que siempre es común, que es al final la realización de ejercicio físico, o la, por lo menos la tenencia o coger unos buenos hábitos posturales. Y al final eso está relacionado con poder tener alguna actividad que, si encima la empresa lo facilita, claro, hay evidencia de que se disminuyen el número de bajas laborales al respecto. Yo creo que es algo que, igual que lo planteamos en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, por supuesto, pero sí que las empresas, incluso en otras sociedades, se ha empezado a instaurar. E incluso en España hubo algunas empresas que intentan incluir la posibilidad de que dentro de la propia empresa o dentro de la propia... Sí, de los propios edificios puedan tener la capacidad el trabajador de tener un gimnasio o alguna clase de algún tipo, ¿no? O incluso un fisioterapeuta que pueda acudir. Pero creo que esto es un tema cultural que hay que empezar un poco a instaurar.
Pero que estaría, digamos, dentro de la planificación de las acciones propias de la salud dentro del puesto de trabajo, de la salud laboral, ¿no?
Sí, sí. De hecho, lo que nos comenta Arturo, el año pasado estuve haciendo una investigación que se llevó a cabo en una plataforma petrolífera, y ahí tienen los trabajadores obligación todos los días de hacer como mínimo una hora de gimnasia. Y se dan cuenta que los niveles de estrés bajan, y las bajas laborales, que allí son costosísimas, claro, porque hay que ir hasta allí, bajan muchísimo. O sea que, pero a mí lo que me gustaría también, si nos importa, es hablar del problema que estamos hablando del trabajador, pero hay que hablar también del empresario. El empresario también tiene el estrés. El empresario ha pagado una nómina a una persona que no ha ido a trabajar durante 30 días. Entonces, lo que tampoco le podemos decir ahora al empresario, bueno, y cuando venga, que esté 4 o 5 días a medio rendimiento. Vamos a ver, que el estrés posnómina yo creo que no existe. O el síndrome de estrés posnominal no existe. Entonces, también hay que ver la otra parte. Es decir, es una persona que sabemos que si cobramos 1.000 euros, a la empresa le estamos haciendo un gasto de 1.600 o 1.700 euros. Luego, ¿cuánto tenemos que producir para que mi empresaria o mi empresario no pierda dinero con mi trabajo? Eso también hay que verlo.
Sí, sí, no, sí, yo puedo llegar hasta estar de acuerdo con esta cuestión, pero el empresario ya sabe que la legislación, y sabe que las leyes son así, y además es que el trabajador necesita descansar. O sea, sería obligatorio decir al trabajador que tiene que descansar, porque hay trabajadores que dicen, no, yo no quiero tomar vacaciones porque quiero cobrar más y tal, ¿no? Pero es que la legislación dice que obligatoriamente tiene que parar, y es así. Por lo tanto, lo del empresario está muy bien. Y seguro que ahora mismo tenemos empresarios que nos están escuchando y están diciendo, a ver qué dice el doctor Gutiérrez. Y que todo está muy bien, pero que la legislación es la que
sí,
es,
sí,
¿no?
Está claro. Claro, sí, ¿no? Yo lo hablaba por la adaptación, sobre todo.
Claro.
Si estamos obligando a una persona a pagarnos una nómina 30 días, bueno, pues la adaptación, vale, pero vamos a hacer la adaptación sobre todo nosotros. Vamos a venir 2 días antes, vamos a intentar comer sano, vamos a intentar fuera de hora de trabajo hacer un poco de gimnasia, descansar un poco más, no ingerir absolutamente nada de alcohol, etcétera, etcétera. Pero bueno, que por supuesto que la legislación es lo primero.
Y otra cuestión, porque claro, cuando hablamos del síndrome postvacacional, así, en términos generales, claro, uno piensa en las situaciones que de una u otra forma vivimos cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo. Y los que no tienen trabajo y los que están en paro no tienen síndrome postvacacional, o tienen un síndrome postvacacional, en fin, todavía mucho más grave, por la incertidumbre y por la angustia de no encontrar un puesto de trabajo.
Efectivamente, ellos tendrían una incertidumbre total de a ver si, como en julio y en agosto, no, lo normal es que los procesos de selección de personal se paren, pues a ver si empieza los procesos de personal en septiembre. Lo que sí es verdad, y los estudios nos dicen, que en momentos de crisis hay mucho más estrés posvacacional. ¿Por qué? Porque la persona ya una semana antes está pensando, a ver si cuando vuelvo tengo... todas mis pertenencias en una cajita, como ha pasado en alguna otra empresa, que cuando han ido a entrar, el de seguridad no le ha dejado y le ha dado la cajita con sus pertenencias y le ha mandado para casa. Uh-huh. Es decir, que en momentos de crisis hay mucho más estrés por vacacional que ahora, que gracias a Dios parece que no estamos, y ya veremos si entramos en otra.
A ver qué pasa. Bueno, pues, en fin, habrá que tenerlo en cualquier caso muy presente, porque son situaciones que, en fin, que condicionan la vida de las personas, sobre todo su situación de salud o de enfermedad. Hacemos ahora otro alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Take my hand. Stranger in paradise, or lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de otros asuntos que tienen que ver no solamente con la salud, también con la calidad de vida. Este año, a la hora de volver al cole, la marca infantil Freestyle del Corte Inglés colabora con la Fundación Aladina y lo hace a través de una colección de prendas diseñadas en exclusiva. La colección incluye bodys, camisetas o mochilas y se puede encontrar en todos los centros del Corte Inglés y en la web elcorteinglés.es hasta el 15 de septiembre. Por cada prenda se donarán 3 euros a la Fundación Aladina, una acción que se enmarca en el conocido compromiso que mantiene el Corte Inglés con la sociedad. Una vuelta al cole solidaria, que demuestra de paso la especial atención y sensibilidad hacia el mundo infantil que tiene el Corte Inglés en muchas de sus campañas. Pues bien, para conocer esta campaña con más detalle, tenemos con nosotros ya a Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y encantado de estar ahora ya en la Vuelta al Cole, en el programa de Fórmula Salud.
Pues para nosotros es un honor contar de nuevo contigo y sobre todo que nos hables de esta iniciativa. ¿En qué consiste esta Vuelta al Cole solidaria del Corte Inglés?
Bueno, pues la marca infantil Freestyle del Corte Inglés colabora este año con la Fundación Aladina, justamente en el marco de la campaña Vuelta al Cole, como tú bien comentabas, que ya, por supuesto, lleva días, incluso semanas ya en marcha. Freestyle lo que ha hecho ha sido diseñar una colección de prendas exclusivas para esta ocasión, compuesta por bodys, camisetas, pañuelos, mochilas, hasta la edad de 8 años.
Señor Urquijo, ¿y cuánto dona el Corte Inglés por cada prenda?
Pues la donación es de a la Fundación Aladina es de 3 euros por cada prenda vendida en esta campaña. Y además esperamos que se vendan muchas. Hay que tener en cuenta que los precios de estas prendas oscilan entre 7,99 euros hasta 12,99. Así que el porcentaje donado es significativo. Las prendas, además, son una calidad buena y consideramos que es un buen precio y que se van a vender muchas.
Hombre, además, imaginamos que, como suele ser habitual en esta época del año, es también una alternativa para vestir a los chicos, a las chicas, de cara a la nueva, al nuevo curso académico, ¿verdad?
Por supuesto, está integrado dentro de la Vuelta al Cole. Son prendas bonitas, de calidad, y con una temática central que son los superhéroes. Los niños enfermos de cáncer son superhéroes, igual que sus familias. Y hay camisetas con capas inspiradas en Superman, Batman, Wonder Woman, que transmiten un mensaje de fuerza, solidaridad, muy grande. Y además que estamos viendo que están gustando mucho.
¿Y dónde se pueden conseguir, esta colección tan solidaria?
Se pueden conseguir en todos nuestros centros El Corte Inglés, en la planta de infantil y también en la web www.elcorteingles.es hasta el 15 de septiembre.
Hasta el 15 de septiembre. Es decir, que digamos que va parejo con la llamada Vuelta al Cole, que es habitual en estas fechas, ¿no?
Exactamente. La Vuelta al Cole para nosotros es muy importante, siempre con el compromiso de ECI, del Corte Inglés, con los niños y no solo en la parte de moda, también, como sabéis, pues en todas las distintas actividades de intentar equipar a las familias solidariamente y en todo lo que en todas las áreas de Vuelta al Cole que se puede, moda directamente, deporte, mochilas, cubrir todo ese amplio espectro.
Además, estamos hablando de una iniciativa que no es la primera vez que el Corte Inglés colabora con la Fundación Aladina, ¿verdad?
No, en absoluto. Con Aladina llevamos colaborando varios años, tanto en campañas como esta de Vuelta al Cole, como con motivos puntuales, por ejemplo, el Día Mundial del Cáncer Infantil en Navidad, con la venta de roscones en Navidad, de roscones solidarios. Nuestra causa es constante y permanente. Como te decía antes, el compromiso del Corte Inglés siempre con los niños, con la no solo con la Fundación Aladina, también con UNICEF, con Cáritas en distintos proyectos, incluso con otras ONGs también puntuales que ayudan al tema de la oncología infantil. El caso también de la Fundación El Sueño de Vicky, hemos hecho una campaña con ellos, con la marca UNIT, en los Hypercore, que es donde se venden esta marca.
Y esto demuestra que el Corte Inglés siempre está al lado de los más pequeños, del mundo infantil, en estas campañas y sobre todo en los niños que lo necesitan, ¿no?
Efectivamente, el compromiso del Corte Inglés no solo es ahora, sino es desde muchos años atrás, desde su fundación hace 80 años, y el mundo de infantil infantil, del niño, siempre ha sido un eje estratégico clave para nosotros en nuestra acción social.
Y otra cuestión, Lucas, porque claro, nos contabas antes que, en fin, que los motivos son, pues eso, ahora que están muy de moda los superhéroes todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, pero claro, esos otros superhéroes de los que nos hablabas son los niños que están peleando y que superan una enfermedad como el cáncer, ¿verdad? ¿Cómo claro. surge esa idea de decir, vamos a apostar por, en fin, hacer de los niños los auténticos héroes para los propios niños?
Pues efectivamente, pues sentándonos alrededor de la mesa con la Fundación Aladina y viendo qué podía hacer a esos niños que tanto están luchando por superar ellos y sus familias esa enfermedad, qué les puede hacer felices, qué les puede hacer pasar un rato de distracción, sacarles una sonrisa de ese entorno donde ellos se encuentran y pasándolo mal, y entonces es un homenaje, digamos, hacia ellos. Sentimos que todos son superhéroes y ese es un poco el lema de la camiseta, que ellos se sientan superhéroes.
Ajá. Pues nos parece una iniciativa fantástica, Lucas Urquijo, responsable de acción social del Corte Inglés, y recuerden, por si acaso se les ha pasado, por cada prenda que compren, 3 euros irán a la Fundación Aladina y a ayudar a que los niños puedan aprender a convivir mejor con una enfermedad como el cáncer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Fórmula Salud. Buen día.
Buen día y gracias a vosotros, Alipio.
Estupendo. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two.
Seguimos en Fórmula Salud y, bueno, como estrenamos nueva temporada, pues también a todos nos gusta tener alguna novedad y presentamos en esta nueva temporada una novedad. Es un auténtico placer recibir como columnista en esta nueva temporada de Fórmula Salud al doctor Tomás Chivato, alergólogo, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días y bienvenido, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Luis. Buenos días, compañeros de viaje. A partir de esta semana será un placer poder estar con todos ustedes en este excelente programa radiofónico.
Bueno, pues vamos a ver. Esta mañana estamos hablando del final de las vacaciones, lo cual no siempre es fácil, como estamos viendo, pero, como diría un castizo, que nos quiten lo bailado.
Se acaban de terminar las vacaciones de verano para los estudiantes y los trabajadores. Es el momento de reincorporarse a las actividades habituales, de volver a ajustarse unos horarios y a cumplir unas responsabilidades. Atrás quedan unos días o semanas que han permitido recargar las fuerzas a todos los niveles, físico, mental, social, anímico e incluso espiritual. Momentos de encontrarnos con los amigos y poder dedicar más tiempo a la familia. Han sido unos días para poder realizar algún viaje, disfrutar de buenas lecturas, poner en forma nuestra musculatura realizando algún deporte al aire libre o incluso saborear alguna comida especial.
Bueno, de todas formas, más allá de lo que usted nos dice, de verdad, algo que también hemos planteado aquí, en la mesa con nuestros invitados, ¿las vacaciones son necesarias?
Es un reposo necesario para poder afrontar el otoño inminente, con menos horas de luz solar y más trabajo, prisa y estrés. Dejamos de vivir una situación veraniega idílica para volver a encontrarnos con la realidad otoñal. Los estudiantes han de volver a sus clases, en colegios, institutos y universidades. Los trabajadores han de reincorporarse a sus puestos laborales. Es el momento de hablar del denominado síndrome posvacacional.
Bueno, vamos a ver, recuérdenos usted, ¿cómo es para usted ese síndrome?
Se trata de un fracaso en la adaptación tras el periodo vacacional a la vida activa. Este síndrome produce algunas alteraciones físicas y mentales que conllevan una disminución del rendimiento de los estudiantes y trabajadores. Ocurre con más frecuencia en personas que sufren algún tipo de acoso escolar o laboral, niños que no están contentos en el colegio, jóvenes que no están felices en la universidad o adultos jóvenes que no están satisfechos con su actividad laboral. Estas molestias físicas pueden ser del tipo de cansancio generalizado, pérdida de apetito, trastorno del sueño o pérdida de concentración. Y las manifestaciones psíquicas pueden conllevar aumento de la irritabilidad, nerviosismo o tristeza.
Y a ver, en su opinión, ¿cómo se puede superar este síndrome?
El proceso de adaptación es conveniente realizarlo siempre que sea posible de forma paulatina y progresiva. No es conveniente apurar las vacaciones hasta el último día o querer solucionar todas las tareas y todos los problemas el primer día de trabajo. Es importante priorizar las actividades, diferenciar lo imprescindible de lo necesario, lo urgente de lo que no lo es. Es muy adecuado volver a los hábitos de comida y sueño de los periodos laborales. En cualquier caso, una actitud optimista, una visión positiva en la vuelta al cole de niños, jóvenes y adultos estos días son cruciales para evitar o al menos acortar en lo posible este síndrome posvacacional.
Bueno, pues nada, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, doctor.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Pues nosotros seguimos manteniendo la ilusión, no en nuestro aniversario, sino en el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana es domingo y vamos a seguir compartiendo este tiempo de mañana, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Onda Madrid, en Fórmula Salud, con todos ustedes. Así que tenemos la oportunidad de volver a citar a nuestros invitados, a Fernando y Arturo. ¿Qué tal? ¿Mañana desayunamos aquí en la radio y acompañamos a nuestros oyentes?
Pues sí, por supuesto.
Vale.
Eso está hecho, te pongo la palabra, Alipio.
Efectivamente, pues nada, pues mañana nos veremos. Así que ya lo saben, mañana de 8 a 9 volvemos con Fórmula Salud en Onda Madrid. Y ahora pues toca despedir esta edición de sábado. En la realización, como siempre en este programa, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
nuestra alma.